tal? Bienvenidos a los deportes, Deportes al Mediodía. Es un programa de Radio Martí. Estaremos hoy viernes durante media hora conversando de deportes como lo hacemos todos los días entre semanas. Claro está, hoy un toque especial porque es viernes y estaremos pues revisando estadísticas con un poco más de profundidad hacia el tema de los cubanos que juegan en las mayores. Jorge Martínez, Alex Rivera, un servidor, Bobby Salamanca Jr.
Saludos. Creo que es el mejor día de la semana, ¿no?
Sí, cómo no, porque...
Bueno, ya se convierte en una especie de tradición, ¿sí? Una especie de tradición. Yo creo que es un buen momento para tirar una pausa. La vida se mueve en vídeo, pero nosotros somos fotógrafos de vez en cuando. Sí. Y tiramos una foto y se la comunicamos y la describimos los viernes, justamente.
Bueno, pero vamos a comenzar con algunos de los partidos destacados de la jornada del jueves en las grandes ligas. Los Orioles de Baltimore jugaron en el Fenway Park de Boston, allí contra los Medias Rojas, y el cubano americano J.D. Martínez. Óyeme, que está quemando la liga J.D. Martínez. Caliente.
Está quemando la liga. Sí, efectivamente. Una gran adquisición por parte de Boston. Después vamos a resumirle los numeritos, las estadísticas, y se darán cuenta de lo que estamos diciendo.
6-2 los Medias Rojas derrotaron a Boston. Y por supuesto, ya lo decíamos, J.D. Martínez volvió a hacerse sentir con el madero, conectando jonrón en la misma primera entrada para poner a sus Medias Rojas encima en el marcador, 2-0. Este fue un bambinazo de 2. Por cierto, fue el 13th jonrón de Martínez en el año.
El número 3, efectivamente. Sí, batió de 3-1, empujó, anotó una carrera y empujó 2 y está batiendo 3.44 en lo que va de temporada. Después vamos a ver las estadísticas.
Y ese jonrón pues fue de 431 pies. Por el jardín central.
Que por cierto, aunque los niveles porcentuales son un poquito diferentes, realmente con esta victoria y los Yankees no jugar, ya Boston y los Yankees están empatados en primer lugar en este justo momento que hablamos.
Y no sé si, pero pasándolo un poquitico, deteniéndonos en este asunto que mencionas de la cima del este de la Liga Americana, oye, se han pasado una semana o algo más en que estoy yo, que me meto yo, que te toca a ti, que ahora medio juego. Que...
No solo eso, sino otro factor rapidito. No quiero perder mucho tiempo en esto, no, pero vamos a hacerlo notar. Esto es como un receso camino al Juego de las Estrellas para los Yankees. Los Yankees hacen, no sé, 3-4 días que no juegan. Y eso no necesariamente
no juegan por cuestiones climáticas, o sea, el tiempo.
Pero es igual, o sea, no lluvia. Juegan, entonces a veces se pierde el ritmo, se pierde el calor del día de jugar. Y a veces en un sentido negativo.
Se pierde el 1-2-3.
Podría ser.
Me pregunto si los Yankees van a regresar con ese mismo ritmo que tenían cuando se iniciaron.
Es lo que estoy insinuando. Sí. No sé. En el fútbol americano el descanso es muy bueno porque es un juego muy físico, muy áspero, hay muchas lesiones. En la pelota a veces rompe el ritmo.
Oye, ayer en el juego ganó David Price. Estuvo hasta el 9th inning. Parecía que iba a dar 0 carreras, sin embargo le pegaron un jonrón en ese momento, ¿no? 9 entradas, 8 ponches, 0 bases, una efectividad de 4.38.
Hey, lo interesante es que lanzó juego completo, o sea, completo, tuvo las 9 entradas ahí, cosa que ya no es usual en el béisbol de Grandes Ligas.
Absolutamente
no. Hay que estar muy...
Bueno, ayer hablamos de Justin Verlander, que lo
muy
hizo,
bajito
pero,
el lanzamiento, pero hizo, no, él hizo,
pero no,
o sea,
abunda.
El zurdo Price hizo 95 lanzamientos, tan solo no llegó a 100 lanzamientos para cubrir toda la ruta, o sea, las 9 entradas, y de esos 95, 69 cayeron en la zona de strike. ¿Qué dice? Que el zurdo venía con el control. Con el
que yo sigo insistiendo, caballero, si los pitchers tiraran más strike, claro, localizado, ¿no? Bien seleccionado, buscando la esquina, como hacía Maddox, ¿no? ¿Qué más fácil se le haría la vida a los pitchers? A veces andan demasiadas bolas.
Yo creo que eso llevaría a los bateadores a protestar, ¿no?
No, pero dominar con más plenitud de la zona de strike.
Yo creo que él quiso lanzar el juego completo porque tenía hasta ese momento 4 derrotas, 3 victorias, 4 derrotas. Y eso pues lo mantiene, ¿no? Activo. La certeza, ¿no? A la hora de hacer los lanzamientos, la efectividad que tuvo. 9 ponches son, o sea, 8 ponches son 8 ponches y no dar bases por bola. Control total.
Bueno, déjame hacer una pausa en nuestra plataforma de Facebook, Martín Noticias. En estos momentos, pues tenemos incluso, nos está viendo Víctor Mesa, el hijo de Víctor Mesa, que recientemente, pues le mandamos un saludo.
Pues, figuró con 7 prominencia aquí hace unos días.
Sí,
en este programa.
Le deseamos muchos éxitos en su nueva, intención, en su nuevo proyecto de tratar de jugar.
Cierto, si me permite, Bobby, rapidito, que no lo hemos hecho en este programa, creo yo, ¿no? De los radioescuchas, la afición debe estar al tanto de que tenemos un nuevo correo electrónico en el cual ustedes pueden enviar sugerencias, comentarios, críticas, hacer pedidos de información. Es en minúscula deportes@bbg.gov. Deportes
B de Víctor.
B de Víctor.
Al final.
B de Victoria. B de Victoria.
Perdona, Bobby, que te altere un poco el rundown. Pero cuando venía para acá, pues encontré una noticia.
Sí.
Y realmente interesante. Y me gustaría que me dieras los números del loto, a ver si soy millonario, porque el otro día tú decías que Robinson Cano, o sea, que Grandes Ligas iba a tener un caso bien, bien bueno contra Robinson Cano, y pienso que sí. Y es que un amigo del Marte, Xeira, está diciendo que efectivamente el asistente de Robin Cano estaba en la lista de Biogénesis. Y dice, por supuesto, hizo que su asistente le comprara cosas. Y dijo, cuando alguien se involucra en ese grupo es porque hay evidencia, hay un rastro de papel, hay un rastro de humo.
Bueno, Marte Teixeira fue una estrella con los Yankees.
Absolutamente. Así que, con los Bravos de Atlanta y con los Yankees.
Y los Yankees, así que... Bueno, es que esto va a tener cola, ¿eh?
Sí,
este
sí.
Asunto de Robinson Cano, cuando decíamos, las Grandes Ligas tienen un caso sólido y cuando le está suspendiendo 80 juegos,
no es por nada.
O sea, tiene que tener un caso sólido, si no, no lo van a hacer. Bueno, aquí tienen otro detalle. Y me imagino que los próximos días va a seguir saliendo
sí.
Temas, o sea, puntos que van a ir sumando a toda esta historia. Y nosotros, por supuesto, que se lo estaremos comunicando por aquí en Deportes al Mediodía. Bueno, en otro de los resultados, los Tigres de Detroit jugaron allá en Seattle contra los Marineros. En este partido, nuevamente, Guillermo Heredia, pues, se anota, se apunta, se destaca con el madero. Este pelotero, estaba el juego 2-0 en la segunda entrada cuando Heredia conectó. Sencillo que llevó la primera carrera del partido hacia el plato y puso adelante a sus Marineros en ese momento.
Bueno, Heredia batió de 4-3 en ese partido. Jugó center field en vez de left field. Estaba jugando left field, jugó center field. Y como verán, bueno, ya se lo adelanto. El promedio en lo que va a temporada es bien impresionante. Está batiendo 2.96.
Y no solamente eso. Mira, en los últimos 7 días, 6 imparables en 13 turnos. Un doble, 2 impulsadas. Bueno, y en esos 7 días su promedio es de 462.
Sí, recuerden que él estuvo fuera, o sea, lo enviaron a las ligas menores cuando estuvo Ichiro Suzuki. Los Marineros después rectificaron, trajeron a Heredia de vuelta al equipo. Lo enviaron cuando estaba batiendo 310 en ese momento. O sea, se dieron cuenta que era una locura lo que estaban haciendo. Pues ahí está el muchacho, y me gusta y lo repito una y otra vez, este es un pelotero que ha entrado a las Grandes Ligas por la puerta de atrás. O sea, no llegó ni con un gran contrato. Ni estuvo en los titulares cuando lo firmaron, nada de eso. O sea, pasó desapercibido, se ha ido ganando su espacio poco a poco, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, y ciertamente es un protagonista en muchas de las noches de los Marineros de Seattle.
Y llega en buen momento, 27 años. La verdad que el muchacho está haciendo tremendo esfuerzo y, bueno, esperemos que...
Bueno, estamos hablando de los perdedores, los Marineros de Seattle, pero los ganadores también, Candelita Iglesias, el cubano. Bueno, tú vas a hablar de eso ahora, Bobby. Candelita Iglesias tuvo una jornada muy buena también.
Sí, los Tigres finalmente ganaron 3-2 y ganaron gracias a el sencillo de José Candelita Iglesias al center field. Eso fue en la octava entrada, y esto le permitió a los Tigres, pues, de finalmente ponerse adelante en el marcador y terminarlo 3-2.
Buena línea.
Candelita, que ha comenzado la temporada un poco dormido con el madero. En los últimos días lo hemos visto tener un rol protagónico en la ofensiva de los Tigres, sobre todo bateando a la hora buena,
sí,
a la hora que se necesita.
El batazo oportuno, efectivamente.
8-20 en los últimos 7.
Bueno, en este partido batió de 4-2, tiene 2 impulsadas. Tuvo anoche 2 impulsadas, está batiendo 2.45, llegando a 2.50, está mejorando su promedio de bateo. Eso es buena noticia para los Tigres de Detroit y para el aficionado Omar Rivero. No tiene nada que ver conmigo, no es familia mía.
Sí.
Omar
Tigre.
Bueno, ciertamente me da mucha alegría que Candelita Iglesias esté entrando una mejor forma ofensiva. Sabemos que comenzó la temporada de manera desastrosa, estuvo bateando 100 y pico durante las primeras 2 o 3 semanas, pero ya se ha ido recuperando, ha ido entrando en
es que realmente
su mejor
Bobby, yo creo que en un sentido general hemos comentado de que los cubanos, en un sentido general, repito, con excepciones, comenzaron lento, pero comienzan lentamente también a recuperar, casi en colectivo, casi en grupo.
Sí, se ve
con la excepción de Kendry Morales, por ejemplo, partido designado de Toronto, que no le va bien.
Entre ellos, uno que va subiendo, y ya Bobby va a hablar ahora seguramente de esto, Yaciel Puig.
Yaciel Puig con su poder. Sí. El promedio sigue bajo, pero está mejorando.
Está mejorando. Bueno, ya tú lo mencionas, así que esto fue ayer. Jugaron el último de la serie entre Dodgers y Miami. Lo jugaron en la tarde. Comenzaron al mediodía prácticamente.
Mientras hacíamos el programa.
Exactamente. Estábamos nosotros acá y ya habían comenzado a jugar. Yaciel Puig pegó un batazo Óigame, la están
pero tremendo
buscando.
Batazo.
La están buscando durísimo. Todavía.
No, es que le dio duro. Salió
dígame,
rápido.
Dígame, Jorge Martínez, ¿de cuántos pies fue ese batazo?
Bueno, ¿quieres que te diga una cosa? Ese batazo fue de 434 pero pies.
Tú... Ahí lo tiene usted, 434 pies. Pero fíjate, por cierto, ese es más largo que ha pegado Puy este sí, año.
Pero rápido sí. Que salió del parque.
Qué interesante esto. Ha pegado 3 jonrones en los últimos 4 juegos.
Por eso decimos que está mejorando.
Okay. Eso dice que su paso por la lista de lesionados le sirvió para resolver algunos problemitas y pulir toda su mecánica de bateo, porque es impresionante lo que está haciendo.
Para que pueden visualizar esto a través de Facebook Live, hay que ver la corpulencia, la musculatura de Yacel Puig. Realmente es un hombre fuerte.
Sí.
Esa bola de la ciudad, como si le hubieran disparado un cañón.
Él no batea muchos jonrones, pero cuando dice
él tiene poder, es un hombre de poder, pero no es jonronero per se.
Bueno, ayer batió de 3-2, 2 impulsadas, 2 carreras anotadas. También negoció 2 boletos, se tomó un ponche, o sea, que es un rendimiento.
No, aportó la victoria de los Dodgers, que le hacía falta. Sí, le hacía falta a los Dodgers.
7-0, los Dodgers se vencieron a los Marlins. Esto es como un aliciente para los Dodgers.
Absolutamente.
Y pidieron la barrida.
Que están teniendo un inicio de temporada.
Y para los Marlins, rapidito, yo sé que no es el tema, no nos vamos a detener mucho en él, pero Tanaka no, Tazawa, el relevista de los Marlins, realmente es un talón de Aquiles. Hay que decirlo, no. Rara vez tiene efectividad cada vez que sale a hacer un...
Pero problema. Alex, estaremos viendo varias cosas así, varios talones de aquí dentro de los Marlins.
Sí. Hay varios, no hay uno solo, es verdad, pero, es difícil. Tanaka, el japonés de los Yankees, Tazawa, el japonés de los Dodgers, de los Marlins,
es un eslabón. Yo sé que lo llevas en el corazón, pero es difícil, sí, con mucha delicadeza, pero... Compadre, tómelo más suave, que esto es, todavía le falta mucho y usted va a sufrir si sigue ahí.
Yo les estoy dando ánimo. Mira lo que traje hoy. Mira, aquí están los Florida Marlins.
Florida Marlins, no traje porque ahora son los Miami Marlins. Claro, pero bueno, claro. Es una reliquia.
Ellos ganaron la Serie Mundial en el 97, 1997, en el 2003. Y en el 2012, pues cambiaron el nombre y se llaman ahora Miami Marlins.
Eso es una pieza de museo. digo, el abrigo, no usted.
Bueno, en otro de los resultados, los Rays de Tampa Bay jugaron en Anaheim contra los Angelinos. Allí, Adeine Echevarría tuvo que salir del partido. O sea, no sabemos exactamente la lesión, fue en la segunda entrada. Conectó un hit al left field y en el corrido hacia primera parece que se lesionó un músculo de la pierna derecha, porque llegó cojeando y llegó tocándose en la parte anterior en la parte de atrás de lo que sería los cuádriceps femorales, la parte de atrás del muslo. Estaba tocándose allí y esto pues provocó que lo llevaron, lo sacaran del partido. Echevarría, peligroso para los Rays que pierdan su shortstop. O sea, yo espero que esto no sea nada.
No tenemos información actualizada, por lo menos yo no la tengo respecto a esta lesión, pero bueno, ayer por ejemplo Adeine Echevarría es uno de esos cubanos que estábamos diciendo que ha ido mejorando con la marcha de la temporada. Ayer batió de 1-1 y tiene un promedio cada vez más elevado, Adeine Echevarría.
¿Y el equipo?
De 2.73, siempre súper sólido con el guante, y ahora 2.73 es un número más que respetable.
Alex, y el equipo realmente
también mejorado
a Echevarría, porque tiene 20 victorias, 22 derrotas en este momento, pero están inspirados, llevan 4 victorias al hilo,
sí.
Los Tampa Bay.
Sí, Tampa Bay.
No, tratándose del shortstop, que sí. Es una, desde el punto de vista defensivo, tiene una importancia tremenda, o sea, es la llave del infield.
Uh-huh.
Y ya los Rays han jugado más de una temporada con Echevarría en esa posición, o sea, que han acoplado lo que son su rutina defensiva alrededor de ese muchacho, que es realmente un tremendísimo shortstop. Que se les vaya a ausentar por unos días, eso le puede traer problemas a los Rays, que están dentro de una división que, como todos sabemos, es demasiado
fuerte. Muy fuerte, muy fuerte.
Con los Yankees de Nueva York, con Boston Red Sox, Toronto Blue Jays, no es fácil. Tampa Bay lleva en los últimos 10 encuentros 5 victorias, 5 derrotas.
Rapidito sobre Adeine Echevarría, ayer Morejón comentó algo, claro que él lo sabe porque ha podido entrevistarlo, conocerlo y dialogar con él, conversar con él, que él no estaba muy a gusto con los Florida Marlins, con los Miami Marlins, a pesar de que aquí vive en una base de fanáticos cubanos muy, muy, muy amplia, y que se siente mejor, sí, en Tampa Bay. Que en Miami.
Interesante ese comentario. Comenzaron a sacar jugadores y él se molestó, quién sabe, ¿no?
Bueno, el único jugador cubano que tenían, con la excepción de Yadier Molina de España, era a Denny y lo sacaron el año pasado. Lo cambiaron.
Me refiero cuando comenzaron a desmantelar el equipo.
A él lo cambiaron mucho antes, a mediados de la temporada pasada.
Bueno, los Rays en este partido ganaron a los angelinos 7-1. Esa es una derrota que se la sienten bien los angelinos, que están luchando allá contra los Astros de Houston por el dominio del oeste de la Liga Americana. En este juego, el japonés Ohtani pegó un batazo de vuelta completa, a un ron de 441 enorme. Pies. Lástima que no enorme, lo tenemos por enorme, acá, enorme. Pero fue uno de los grandes batazos que ha dado este japonés en lo que va de temporada. Recuerden que es lo mismo pitcher abridor que bateador designado cuando tiene la oportunidad y es una de las figuras más atractivas de esta temporada. O sea, la figura de Ohtani con esa cualidad de poder lanzar como abridor y batear como slugger dentro de
una le llaman el Babe Ruth, en el sentido de que Babe Ruth, o sea, remontándonos ya a principios del siglo pasado, ¿no? Babe Ruth era un excelente pitcher y era también un excelente bateador, tanto de poder como de promedio. Entonces le están llamando por ese paralelismo, ¿no? El Babe Ruth japonés. Veremos a ver si se da o no se da, ¿no?
Tanto la radio como la televisión, sí, pues no, lo van siguiendo.
Piché y batea.
Oye, perdón. Este domingo vamos a transmitir el juego entre Indios y Astros a las 8 de la noche.
Oh, perfecto. Así que ustedes saben ya, sintonía con Radio Martí para...
A las 8 de la noche.
Partido de Grandes Ligas. A los que les gustan las Grandes Ligas por allá, por la isla de Cuba, así que no se pierdan la oportunidad, que ahí estaremos. Bueno, en otro de los resultados de las Grandes Ligas en este jueves, los Piratas vencieron 5-4 a los Padres. Los Atléticos le ganaron 10-5 a los Azulejos. Los Phillips derrotaron a los Cardenales 6-2. Los White Sox, o los Medias Blancas de Chicago, le ganaron a los Rangers 4-2. También los Rockies de Colorado superaron a los Gigantes de San Francisco 5-3. Mientras el partido entre Chicago y Atlanta
quería agregar algo respecto al juego de las Medias Blancas. Primero, felicitamos a las Medias Blancas porque hacía rato que no ganaban, ¿no? Y tienen 11 victorias en la temporada. Es el peor rendimiento hasta el momento en Grandes Ligas. Pero bueno, quería destacar que Joan Moncada batió de 4-3 en ese partido.
Correcto.
Anotó una carrera, está batiendo 2.70. Y Pito Abreu, de 3-1, anotó una carrera, tiene un promedio de 2.88.
Parece que Moncada se va a recuperar un poco, ¿no?
Bueno, de hecho,
regresó
a la lista de lesionados, estuvo allá 10 días, regresa y de pronto, al igual que Puig, regresa con más fuerza, o sea, regresa mejor ajustado al bate. Claro, todo esto lleva, antes de que lo traigan de vuelta al roster de 25, realizan algunos partidos específicos para tratar sus temas donde ellos están débiles, y esto por supuesto que le ayuda más allá del simple hecho de recuperarse de la lesión. O sea, este tiempo fuera le ayuda muchísimo a estos peloteros, sobre todo cuando están en un mal momento al madero, o sea, con el madero ofensivo.
Sí, no, y en el caso de Puig no solamente ha sido lesión física, sino también le dan un break mental, o sea, un descanso, un receso mental para quitarle presión, me imagino yo.
Bueno, vamos muy rapidito para las posiciones, para pasarle al estado de las posiciones en las dos ligas. En el este de la Liga Americana, los Yankees y los Medias Rojas están empatados en la cima. Los Azulejos están a 8 juegos, los Rays a 9 y los Orioles de Baltimore nada menos que a 16 juegos y medio de los líderes. En el centro de la Americana, los Indios van al frente, seguidos por los Tigres de Detroit a 1.5, al igual que los Mellizos de Minnesota a 1.5. Más abajo, los Reales de Kansas City a 8.5 de los líderes, y a 9 están los Medias Blancas de Chicago con un récord de 275. Deplorable. En el oeste de la Liga Americana, Astros van al frente, Angelinos a 2.5. En la segunda posición, a 3 están los Marineros, los Atléticos van a 5.5 y los Rangers están a 11 de los líderes Astros de Houston. En la Liga Nacional tenemos a los Bravos al frente del este, seguido de Filadelfia, solo medio juego. A 2 están los Nacionales acercándose lentamente. Los Mets cayeron a 4.5 y a 10.5 están los Miami Marlins. En el centro de la Liga Nacional, los Piratas van al frente, a medio juego están los Cerveceros, a 2 los Cardenales de San Luis, los Cachorros a 2.5 y los Rojos de Cincinnati a 11.5 del líder. Arizona está al frente en el oeste de la Liga Nacional. A 1.5 van los Rockies, a 4 los Gigantes, a 8 los Dodgers y a 9 los Padres de San Diego. Hora de estadísticas, ¿cómo están los cubanos? ¿Cómo bueno, le está yendo a los cubanos en las Grandes Ligas?
Bueno, yo voy a hablar de la Liga Americana y no los voy a dar todo porque sería quizás demasiado, pero voy a dar la mayoría de ellos. Así que apunten, saquen los lápices y para que tengan esta información. Guillermo Heredia, de los Marineros de Seattle, está batiendo 2.96, tiene 2 cuadrangulares y ha impulsado 6 carreras. Pitu Abreu, de la media blanca de Chicago, está bateando 2.88, tiene 7 bambinazos, 21 impulsadas. Joan Moncada, del mismo equipo, está bateando 2.70, tiene 6 cuadrangulares, 15 impulsadas. Adlemis Díaz, de los Azulejos de Toronto, está bateando 2.16, pero tiene 6 jonrones, 13 impulsadas.
Adlemis actualmente en la lista de lesionados.
Efectivamente. Kendrick Morales, que yo no lo veo muy bien. Kendrick Morales, que es además bateador designado, no juega posición, está bateando solamente 1.46, tiene 3 jonrones y tiene 11 impulsadas. Un hombre que tiene mucho poder este año, todavía no se ha soltado. Yonder Alonso, el habanero, tiene 2.20. Yonder Alonso, por cierto, de los Indios de Cleveland, está bateando 2.20, tiene 9 bambinas, 23 impulsadas. Yuli Gurriel tiene, de Santi Espíritu, tiene 2.63, un jonrón, 14 impulsadas. Lourdes Gurriel, el hermano menor, que creo que está en Liga Menor.
Ya lo enviaron, ¿no?, a Liga Menor, ¿no? Sí.
Tiene 2.06, 2 cuadrangulares, 7 impulsadas. Canelito Iglesias está bateando 2.45, 2 bambinazos, 16 impulsadas. Eric Hosmer, el cubano americano, 2.69, 6 jonrones, 19 impulsadas. Adén Echevarría, 2.73, 2 cuadrangulares, 16 impulsadas. Y como decíamos, J.D. Martínez, quemando la liga, como quien dice, está bateando 3.44 con 13 jonrones, 38 impulsadas. En el picheo, rápidamente, Aroldi Chapman tiene 9 salvamentos, tiene récord de 1-0, tiene un promedio de carreras limpias de 1.50. Liga Nacional.
En la Nacional tenemos a Yasmani Grandal, receptor de los Dodgers, que en los últimos 7 días ha bateado 4 imparables en 13 turnos, 2 jonrones, 3 carreras impulsadas. También su compañero Yasiel Puig, que batió ayer de 3-2, conecta para 214, el famoso jonrón de 434 pies, una carrera anotada. Tenemos a Eric Hosmer, que batió de 4-1, 269, 3 carreras impulsadas, esto es por los Padres. Albert Almora Jr. por los Chicago Cubs, en los últimos 7 días, 5 en 16, un jonrón, 2 carreras impulsadas, 3 anotadas. Gio González, lanzador de Washington, el cubano americano, en los últimos 7 días, pues 5 entradas, un promedio, una efectividad de 3.60. Joenny Céspedes, en los últimos 7 días, 3 en 8, un jonrón. Y Nolan Arenado, de Colorado Rockies, en los últimos 7 días, 9 en 27, un triple, un doble, 2 carreras impulsadas.
Bueno, así que ya tienen idea de cómo les va a los cubanos en las grandes ligas. Claro está, muchos de ellos arrancaron, y hay que decirlo, arrancaron bien flojo, pero se han ido reponiendo.
Yo creo que sí. El patrón general es ese, ¿no? Repito, no quiero cogerla con él, no, pero Kendrick Morales, que es bateador designado, que siempre ha sido un hombre de mucho poder, este año está...
Se ha caído.
Está menguando, ¿sabes? Sí.
Le está costando trabajo, o sea, sí. Ya Kendrick Morales es un veterano.
Sí, es un veterano ya.
Y 34 bueno, años.
Creo esperemos que pueda...
Bueno, tenemos en línea telefónica ya, creo que Mike es así. Bueno, está...
Aníbal Torres,
Expósito de Municipio Playa. Saludos, Aníbal, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aníbal?
Aquí está Jorge. Aquí está, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Un gran amigo de Deportes a Mediodía, pero bueno, también tiene amistad de anterior a este programa con Jorgito Martínez, que nos acompaña aquí. Bueno, pues, ¿opinas sobre los temas que hemos abordado, Aníbal? ¿Hay algo en específico de que quisieras hablar?
Estaba escuchándolo atentamente. Yo creo que los peloteros cubanos no... excepto dos o tres peloteros y los dos relevistas, los demás no han tenido buena arrancada. Estaba pensando también en lo de Kendrick es un hombre que siempre ha sido muy impulsador.
Sí.
Y bateador de extra base y ha estado mal, ¿no? Mal, excepto Yulieski, que está muy bien. Abreu, que siempre la está dando ahí una hora buena. Alemi, que más o menos está ahí. La otra gente están, no han empezado bien, es lo que yo estoy viendo, ¿no? De acá, ¿no? Yo
sí,
no,
pero el patrón es ascendente. El patrón es ascendente. Creo que lentamente, paulatinamente, así, evolutivamente, están subiendo, en general.
Sí, uno lo ve con Moncada, lo ve con Gurriel. O sea, son jugadores que están subiendo su promedio poco a poco, ¿eh?
El problema de Kendrick es que es bateador designado. O sea, está ahí para batear y para impulsar. Y si no lo hace, bueno, se busca otro. Tú sabes que es así.
Sí, definitivamente. Por cierto, Alex y Aníbal y Jorge. Alex, me comentabas al principio, antes de comenzar el programa, de algo bien interesante. Y es que en la Liga Americana, aquellos... que están liderando departamentos, sí, de lo que es tacto con el madero son los mismos que están liderando los departamentos, sí, de fuerza con el madero.
Este año hay como 3 o 4 peloteros que pues bien están en camino de por lo menos competir para ganarse la triple corona.
Los dos mejores ejemplos, J.D. Martínez y Machado.
Yedi Martínez y Manny, sí, Machado, efectivamente, porque están casi número uno. No tengo los números, bueno, pudiera revisarlo ahora.
No, pero
están
se casi... lo puedo dar, por ejemplo, el Yedi Martínez es el segundo en promedio de bateo en la Liga Americana con 344. Es segundo en jonrones en la Liga Americana con 13. Y en carreras impulsadas también es segundo con 38 impulsadas en la Liga Americana. Y Manny Machado va de cuarto en promedio de bateo con 339. Uh-huh, es correcto. El primero en jonrones con 14 en la Liga Americana y de manera general en las Grandes Ligas. Y es el primero en impulsadas en la Liga Americana y en las Grandes Ligas de manera general también con 40. Así que
sí, por eso digo que es una batalla. Son candidatos, están en la competencia por la triple corona. Triple corona quiere decir, señores y señores, los aficionados lo saben, ¿no? Champion bate, champion impulsada y champion jonrones. Están en camino, están compitiendo por eso. Porque a veces el champion bate es un bateador de tacto, como por ejemplo fue Dee Gordon, de los Miami Marlins hace unos años, que bateó muy poco.
No, es lo que generalmente ocurre.
Pero sí, este año se está viendo todo. Impulsada, promedio y jonrones.
Lo interesante es que generalmente cuando se da una triple corona, es un jugador, o sea, es alguien que ese año está fuera de liga. Pero es que estamos viendo ahora que no es uno, no, son dos. No, y además... probablemente hasta tres.
No,
hasta
y Mookie Betts, si no fuera el primer bate de Boston, estaría en la
papa también. Muchas más carreras.
Mookie Betts, 364, está batiendo en este momento.
Está de champion bate. ¿Sí? Bueno, nos quedan sí, como 45 segundos. Mira, queremos darle
Bordo, no sé si, a Aníbal para que participe. Escúchame, no sé si tocaron el tema de... Lo más mediático acá esta semana ha sido el rompimiento, ¿no?, de los hijos de Víctor Mesa de la Federación Cubana de Béisbol. ¿Ustedes tocaron ese tema ahí?
Le hemos dado mucha cobertura en este tema.
Sí, durante la semana hemos hablado bastante de él. Pero dime,
coméntate bueno, sí, no,
algo
pero,
nuevo. Súmate. Aníbal, ¿algo nuevo?
¿Qué crees tú de sí, eso?
No. En mi opinión personal es una cosa que iba a pasar lo mismo con Gurriel. Es una cosa que yo creo que eso es una cosa intencional para mí, ¿no?
Ah, okay.
Que eso pasara. Pero yo creo que sí, que es bueno para los muchachos que busquen una forma de un modo de vida y un medio de vida también, ¿no?, en el béisbol. Y además, yo sé que van a ser profesionales. Ya, fíjate que ya Víctor no va a dirigir más, renunció a todo. Y ya ahorita de Víctor no se habla. Eso es así, eso pasa la página. Y...
¿Será que pasará igual que con el Gurriel padre, con Lourdes Gurriel, probablemente?
Sí, ya ese tema era un héroe y de momento sus hijos se quedaron. Una cosa creo que fue hasta planificada. Acuérdate que el caso cuando iba a jugar cubano en la Grandes Ligas, el primer cubano que iba a jugar por el gobierno cubano iba a ser el Gurriel.
Eso es cierto.
Se rompe aquello, Luis, que se va el padre, todo el mundo, y no pasa nada. Así que...
Bueno, Aníbal, uno de los hijos de Víctor Mesa, uno de los peloteros, está sintonizando, estuvo por acá, nos saludó en este programa, o sea que está escuchando y participa, incluso está escuchándote a ti ahora.
Se nos acabó el tiempo, Aníbal, muchísimas gracias a Mike Vázquez en los controles, Jorge Martínez por acá, Alex Rivera, un servidor, Bobby Salamanca Junior, les deseamos muy buenas tardes y recuerden ustedes el próximo lunes 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantásticos.